decreto 370 no es más que la puesta en práctica de todo lo que había venido diciendo Miguel Díaz-Canel en años anteriores, enfilado siempre en la libertad de Internet. Quería tu opinión.
Sí, sí, claro que sí. Definitivamente que es algo de esperar de ellos. De hecho, este decreto venía hace tiempo también que ya estaban preparándolo. Esto es un golpe para la prensa independiente en Cuba. Por supuesto, expone a muchas personas y ha generado muchísima preocupación. Yo creo que el gobierno cubano, hay una efervescencia a nivel digital que se ha ido gestando en los últimos tiempos, y yo creo que esto es una muestra de que los está poniendo nerviosos. Las personas los están encarando en redes sociales, los están tagueando en Twitter, se están de alguna manera movilizando sin un liderazgo, que es lo interesante y lo novedoso de esto, sin un liderazgo específico, y sencillamente unidos por una identidad común, por la necesidad común de mayores espacios de libertad. Y las personas se están conectando y están tratando de luchar por estos mayores espacios de libertad. Lo vimos con la marcha LGBT, que fue una iniciativa de la sociedad civil, no fue mandada por nadie, fue la necesidad que tenían esas personas de reclamar su derecho a la libertad y a ser aceptados, incluso con una diversidad política muy grande. Entonces, a ellos les molesta, además, pienso yo, los medios independientes que tratan también de contar Cuba desde su diversidad, porque los deja mucho más en evidencia la ridiculez y lo antiguo que es toda esa maquinaria que tienen.
¿Tú crees que Cuba esté adoptando el modelo chino en el sentido de coartar todas las libertades, tanto en Internet, libertad de información de todo tipo?
Siempre lo han hecho. Ellos siempre han coartado todo tipo de espacios de libertad. Si en temas de libertad se refiere, creo que de esa manera han operado durante muchos años. Lo que pasa es que los chinos han sido muy efectivos en su intranet y en controlar el Internet y las comunicaciones muchísimo. Y yo creo que desde hace años estábamos hablando de que los chinos estaban entrenando a Cuba, porque además le dan mucho soporte. Y hace unos meses recuerdo una reunión que tuvieron en materia de esto, que salió publicada. Entonces yo no lo dudaría. Y la imagen de una... Esta imagen, ¿no?, de que el mundo sienta que hay un cambio y que hay mayores espacios de libertad, además también lo están haciendo. Lo están haciendo primero desde Díaz-Canel, con el hecho de poner un presidente, aunque el Partido Comunista sigue siendo el órgano rector. Pero además, no lo está haciendo solo Cuba, lo hace Corea del Norte incluso, lo hacen todas las dictaduras, porque el mundo ha cambiado, porque estamos interconectados, porque ya uno se entera de muchas cosas, y entonces lo que generan es esto, abren pequeños espacios intermitentes, ¿no? De no voy a decir de libertad, pero pequeños grupos de activismo que permiten de manera intermitente, pero esto es sencillamente una fachada. Ellos lo que le evitan es que cuando se dan cuenta que hay una sincronización en ese activismo, entonces lo cierran, porque saben que ahí es cuando puede venir un cambio. Entonces ellos han permitido un poquito de internet de manera intermitente. Cuando ahora abrieron con el 3G hace unos meses y vieron que el resultado fue una marcha que incluso fue paralela a la misma que organizó Mariela, que las personas que organizaron internet y vieron esta sincronización que estaba viniendo a través de lo digital, incluso, como te digo, marcha que muchos hablaban de que no era ni político, o sea, que había una diversidad incluso de pensamiento en esa marcha con la que podemos estar de acuerdo o no, pero es un fenómeno interesante. ¿Y qué hacen inmediatamente? Poner unas leyes más estrictas, porque se dan cuenta de que se les puede salir de las manos, porque además ya es una generación que cambió, es una generación muy joven que está ávida de conocer el mundo, de prosperar, de generar sus ideas, de tener negocios, de tener calidad de vida, porque hay una conexión muy directa entre los derechos humanos y la pobreza que vive Cuba y la calidad de vida, la falta de calidad de vida que se vive en Cuba. Y las personas tienen derecho a y desean salir de esa situación. aunque quizás no puedan identificar bien las causas que generan esa situación, ¿no? Pero
claro, me refería en eso del inicio, así a la parte digital, ¿no? A coartar la libertad en digital. Sabemos que en Cuba desde el 59 eliminaron todo tipo de iniciativa privada en cuanto a las comunicaciones. ¿Qué le queda a ADN Cuba en lo adelante con este corralito que le han...
Claro. Bueno, nosotros desde que iniciamos lo que hemos hecho es, ya que nosotros nos dedicamos fundamentalmente al audiovisual y al video, hemos compartido nuestros contenidos con distintos medios de prensa, medios de prensa internacionales. Entonces, siempre ha formado como parte de nuestra estrategia, porque de esa manera logramos distribuirlo y llegar a Cuba también, ¿no? Y colocar nuestros materiales a través de otras personas que también les interesa contar Cuba. Entonces, vamos a seguir trabajando de esa forma, en esa distribución, también generando proyectos en la isla junto con otros realizadores y distribuyendo nuestros contenidos de manera alternativa, porque hay un espacio, hay muchas personas que desean consumirlos, que desean enterarse de lo que está pasando, verse identificados, y esto pues nos pone un obstáculo, pero no significa que vamos a dejar de hacer lo que hacemos, ¿no? Creo que todos de alguna manera somos muchos medios que estamos en esta misma situación. Igual a lo mejor esto cambia. Se ha dado en los últimos tiempos que ellos hacen estos bloqueos intermitentes con algunos medios, pero que cuando viene el escándalo, entonces de repente quitan el bloqueo este en internet, precisamente por lo que tú decías, ¿no? Por dar esta imagen al mundo de que no están violando los derechos humanos y la libertad de prensa. Vamos a ver qué pasa. Por el momento nosotros estamos llamando a la mayor cantidad de medios posibles, tratando de correr la voz, porque esto no es solo nosotros, o sea, somos muchos medios de prensa independiente que somos negados, se nos ha negado el derecho a informar a nuestro público nativo, ¿no? Y sobre todo los cubanos, que se les niegue el derecho a estar informados de la manera que ellos deseen consumir esa información y por quienes deseen consumir esa información.
Helen, no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo y queremos presentarle a los lectores y a los oyentes también de Radio Martí, porque vamos a hacer alguna pieza para radio, presentarles sí. A ADN Cuba. Sabemos, lleva poco tiempo, pero queríamos presentárselos también. ¿Cómo describirías el sitio, el proyecto, de qué se trata?
Claro. Mira, nosotros somos una revista audiovisual, o por lo menos así nos identificamos, porque la mayoría de nuestros contenidos son audiovisuales. Nos dedicamos también al documental. Es una revista social y participativa, porque también trabajamos en proyectos que tienen que ver con periodismo ciudadano. Y nuestro objetivo es contar Cuba desde su diversidad. Nos dedicamos al trabajo documental en temas de derechos humanos, LGBT, en temas incluso de emprendimiento. Y lo que queremos es mostrar esa Cuba que además a veces no se nos enseña, desde también la contracultura, desde la juventud, desde cosas que incluso pueden ser... temas polémicos, no solo dentro de Cuba, sino hasta fuera de Cuba, pero que son un reflejo de la complejidad del mundo en el que vivimos, y que es una obligación del periodismo contar las distintas aristas y las distintas visiones que pueden coincidir en una sociedad. Y todo eso porque pues tenemos un objetivo muy claro, y es contribuir a la mayor cantidad de espacios de libertad dentro de la sociedad cubana, y que eso pueda verse reflejado en una mejor calidad de vida para el cubano.